Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Creo que costó traer al airado, por ejemplo.
Ah, sí.
Con el tema de las grabaciones.
Ay, que tenemos unos horarios,
sí,
que...
Sí, yo sé que son extraños.
Viste que a la noche sabemos cómo va a ser el día siguiente. O sea, está difícil planificar, pero bueno, acá estamos.
Siempre fue que a la noche no sabes qué haces el otro día. Con los
cuando grabás, y sí, porque vos tenés un plan de en el cine o en la tele de para un día, y si se cumple el plan, que a veces cualquier eventualidad hace que no se cumpla, se modifica el del día siguiente.
¿Pero siempre fue así? ¿O se ha producido un vértigo en la profesión porque hay más cosas para grabar, porque los productores están más locos?
No creo, no sé, no me parece que sea un tema de que hay más vértigo. Me parece que se han puesto más rigurosos en el sentido de que los planes no se cumplen sí o sí como venga, sino que se está buscando, me parece a mí, por lo menos en algunas ficciones,
sí.
Que es lo que yo hago, ¿no? Después el resto de la televisión no te puedo decir. Un nivel de excelencia y de calidad que a veces los tiempos no alcanzan, entonces, pero a veces pasan cosas imponderables, como no sé, estás haciendo un exterior y llueve y tenés que cambiar todo
y
el plan.
Totalmente.
No estás cubierto en ese sentido. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a eso, los horarios del día siguiente se terminan de definir el día anterior, a la noche.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Mercedes Morán.
Porque bueno, yo tengo 40 años, casi 41.
Sí, ya veo.
¿Cómo ya ve?
Sí, acá en la ficha está.
Se ve ahí.
Gasolero. Te voy a hacer una pregunta. Mira, lea claro a la estimada audiencia, diría un viejo speaker. Y te lo aclaro a vos, me sale aclararlo. Que es una pregunta obvia, seguro. Bueno, no sé si tan obvia o tan mediocre, pero seguro que previsible. Y además de esas preguntas que cuando vos construís una entrevista en una línea de tiempo, llamémosle, cronológica, en general se deja para el final. Yo te la hago al comienzo porque tengo la intuición de que me va a servir para tirar mejor de tu vida.
A ver.
Con 2 millones y pico de personas viéndote todas las santas noches durante tanto tiempo, en el momento, ¿pudiste despegarte de Roxy?
Mira, sinceramente para mí fue... fue la primera vez que hice un personaje así con una llegada tan masiva.
Uh-huh.
Y yo siempre estuve muy preocupada con ese tema. Siempre me preocupó mucho. Sí, pude despegarme, pero creo que pude despegarme porque tengo una naturaleza que me hace encarar el trabajo desde un lugar que... Me parece que hay dos tipos de actores. Aquellos que tienen como una personalidad muy arrolladora y muy fuerte, que están como en principio delante de todos sus personajes. Yo soy una persona de una naturaleza muy tímida. Yo no soy la típica actriz que de chica pensaban que iba a ser actriz porque hacía numeritos en las fiestas o porque me interesaba participar en los actos del colegio.
Uh-huh.
Siempre fui muy retraída.
Sí.
Entonces, mi conquista con esta tarea que desarrollo ha sido vencer de alguna manera esa timidez, pero siempre escondiéndome detrás de los personajes, con lo cual yo siempre estoy construyendo personajes, nunca estoy laburando de mí. Así que si bien Roxy fue un personaje que se diferenció de todos por esto que hablábamos antes y que fue lo que a mí me dio miedo en su momento de quedar como pegada al personaje y tomé mis recaudos para eso.
¿Qué hiciste, perdón?
Bueno, terminaron 2 años de tira y por supuesto que llovieron los ofrecimientos para hacer la próxima. Y me fui de la tele, me fui a hacer una película súper independiente, que después resultó lo que resultó, pero que en su momento era una directora Nobel, que me encantó el guión, y me fui a perderme con un equipo de filmación en algún pueblo de Salta, a meterme en una cosa que me rodeaba que no se parecía nada a lo que estaba haciendo.
Y esa fue una decisión plenamente consciente, ¿no? Sí. Es que te ofertaron salir de Buenos Aires, salir de Roxy, salir de Gasoleros, salir
no,
de...
No, es más, yo creo que hizo mucha fuerza para que yo participara de esa película la productora, Lita Stanti, porque Lucrecia Martel, la directora, como casi todos los directores que hacen este tipo de cine, le tienen mucho miedo a convocar a actores muy populares, porque por esto que acabamos de decir, porque temía que su personaje, cuando estuvieran viendo su película, la gente siguiera viendo a Roxy en este caso. Entonces, no fue fácil. A mí me vino como anillo al dedo, primero porque me fascinó el guión, y después tuve un encuentro con Lucrecia y tuve un encuentro, y tuve un encuentro creativo y sensible muy 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 profundo con ella, por eso hice esa película y después más adelante hice la otra.
Ay, José, qué hermosura de hijo que tenés, Mecha.
Mientras que no salga el padre.
O sea, ¿a dónde vas?
¿Has ido a la Virgen?
¿A bailar?
¿La Virgen?
Ojalá hubiera tenido tiempo. No, no he podido, no. ¿La Teresa fue?
Salí, María no va.
Ah, dice que es una cosa increíble. Volvió tan cambiada, tan cambiada. Me ha llamado llorando por teléfono. Le digo, ¿qué te pasa, hija? Me dice, ay, Tali. Hay que estar ahí para saber lo que se siente.
Qué bueno la Teresa con Tali estar en todos lados, ¿no?
Ah, sí, ella con Tali estar en todos lados. Ella fue los primeros días cuando se la veía bien, 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 bien. Era un mundo de gente. Dice que no cabía ni un alfiler, pero como es la Teresa que arremete,
seguro.
Despacito, despacito, fue empujando, empujando, hasta que llega justo, justo frente a la casita y justo en el tanque la ve. No. Me dice, Tali era la Virgen del Carmen con el escapulario, con el manto, igual que en las estampitas. Y la mujer del ingeniero Maure, ¿vos la conocés? Bueno, ella ha visto a la Virgen del Perpetuo Socorro, con el niño, con los ángeles custodios, y eso que ella es judía, ¿eh? Así que es para creer, porque los judíos no son andar viendo cualquier cosa.
Mercedes Morán nació un 21 de septiembre de 1955 en Córdoba, pero se crió en Concarán, pequeño pueblo de la provincia de San Luis.
Eso es con respecto a tu interioridad en torno de cómo administraste tu ego respecto de semejante éxito. Y visto desde los demás, yo me acuerdo cuando charlamos con Juan de esto, ¿no? Con Leirado, que habrá sido, no sé, octubre, septiembre del año pasado, o más para fin de año todavía. Y él reconocía que hay una externidad que te influye, bueno, era la explicación que él daba, en esto de empezar a pensar, tengo que aprovechar el cuarto de hora y la guita, y te ofrecen créditos y no podés zafar del supermercado, salís a la calle y sos Roxy, no sos Mercedes, o sos Panigassi, no sos Leir. ¿Eso te pasó?
No.
¿La mirada del otro?
No, la verdad que no me pasó. No me pasó, creo que me borré un poco, me fui a otro lado, creo.
Pero
que
eso después, yo te pregunto por el durante.
¿Sí? El durante fue un poco intenso, sí, fue un poco intenso. Además coincidió con un momento de mi vida en el que yo me separé, así que se volvió por primera vez, tuve un acontecimiento personal que se volvió mediático y lo padecí horriblemente. Duró, creo que lo mínimo que podía durar, porque más allá de todo, y que a veces, la mayor parte de las veces, no se respeta nada a la hora de encarar este tipo de cosas, creo que profundamente aún los peores de ellos saben quién es uno y qué cosas...
¿Cuál es la frontera?
Sí, Sí, igual tuve que mandar un par de cartas de documentos y enemistarme con algunos, algunas editoriales y algunas revistas, porque cuando se metieron con, me persiguieron mucho, me fui, fotografiaron a mis hijas y bueno, ahí ya me tuve que poner un poco menos hippie y más seria y más rigurosa, y entonces eché mano a algunas de estas protecciones legales.
Mercedes inició su formación con el maestro y actor Lito Cruz y la continuó con Augusto Fernández, Carlos Rivas, Carlos Gandolfo y Dominique de Fascio.
Es cierto, en parte quizá lo respondiste, que haces muchas cosas arriba de un escenario que no harías en tu vida privada.
Sí, todas las que no, es más, todas las que no hago en mi vida privada aprovecho para hacerlas disfrazada de personaje.
¿Cuánto podés
lo mejor de esta profesión?
¿Cuánto podés profundizar de eso? Porque no me quiero meter en vida íntima, obvio. Pero de lo que se te ocurre como ejemplos contables.
Mira, la primera obra que
relatables,
que me llaman, no, son todos relatabilísimos. La primera obra que me convocaron para hacer de manera así profesional, digamos, que fue Omar Grasso, un espectáculo de China Zorrilla, donde yo tenía que hacer una nieta de China, y el personaje era una chica completamente desinhibida, de esas que llegaban a las reuniones y muy expresivas y saludaban a todo el mundo, esas que yo envidiaba desde niña y decía, no, esas primas, y que todos estaban encantados. Yo era la tímida mal, ¿viste? Uh-huh. Pasaba como, mi mamá me decía, pero pareces maleducada, pareces antipática, bla, 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 bla. Bueno, cuando yo creo que en ese momento dije, ay, primero pensé, no voy a poder encarnar una mujer que tiene unas características tan difíciles con las que yo no he podido en la vida, ¿no?
Ser desinhibida, claro, sexy, digamos, claro, ese tipo, claro, de cosas.
Y después hubo un momento en que se hizo un clic y yo descubrí que de esa manera lo podía hacer, ¿no? Que hay algo que el personaje protege, que estás como detrás de un personaje, entonces puedes experimentar, y paradójicamente hay algo de eso que se va curando en la vida, ¿no? por esta forma de transitar estos caracteres que no son una, pero que por un rato todos los días sí, pensás como ellas, empiezas a entender cosas que desde afuera con la pura observación no se entienden, pero haciendo la experiencia de la actuación sí. Entonces ahí entendí muchas cosas, entendí que podía ser muchas mujeres que yo no había sido ni seguramente iba a ser en la vida, y entendí también que esto, que es como una frase, pero lo entendí claramente, que es el no enjuiciar al personaje para poder comprender las razones de por qué hace lo que hace. No es una cosa moral.
O sea, no enojarte ni alegrarte,
no
ni
criticarlo,
nada.
Solo... No criticarlo, no enjuiciarlo, no decir que es bueno, que es malo, que es mezquino, que es generoso, sino limitarte a entender las razones o los motivos de por qué hace lo que hace.
¿Y alguna vez te pasó de...? Ahora que lo decís pienso, de pensar qué lindo sería ser este o esta, en función de la representación que hiciste, digo.
Sí, claro, sí. Yo he elegido obras, por ejemplo, algunas obras las he elegido, es medio mentiroso lo que voy a decir, porque uno nunca deja de tener en cuenta todo, el proyecto, el director, la sala, el momento... Pero básicamente, por ejemplo, yo elegí hacer una obra de teatro que hice con Jorge Marrale en el Paseo de la Plaza, sí. Pequeños Crímenes Conyugales, porque había una escena de la obra en la que ella se arrodillaba frente al que era su marido y le decía, por favor, no te vayas, por favor, no me dejes. Yo dije, yo tengo que hacer esto alguna vez en mi vida, acá tengo la oportunidad de hacerlo todas las noches, y eso va a ser una experiencia que a mí me va a mejorar como persona, porque yo no la he hecho y difícilmente la pueda hacer, aunque me haya a veces muerto de ganas de poder decirle a alguien que amaba, por favor, no te vayas arrodillando. Digo, mi naturaleza me impedía rebajarme esa situación de arrodillarme, ¿no? Entonces, bueno, algunos cantan un tango, yo hice esa obra, pero digamos que siempre es un ida y vuelta entre lo que hago y me ayuda en la vida, lo que hago en la vida que me ayuda para entender los personajes que hago en el mundo.
Sí, pudiste vengarte de vos misma después de eso.
Sí, sabes que es muy sanador. Quedé mucho más tranquila.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Está contando quién es Mercedes Morán.
Hablando de personajes, contá la anécdota con Gandolfo cuando te cortó el rostro. Oh. Y te hago una subordinada. ¿Cómo pudiste perdonarlo?
Y yo creo que pude perdonarlo porque me fue bien.
Ah, bueno, a pesar, pero primero contala porque si no la gente no va a entender nada.
Yo bueno, la Gandolfo fue uno de mis maestros más maravillosos. Digo que siempre, el otro día estaba comiendo con Nacha Guevara, estábamos las dos comiéndonos una pizza y hablando, y hablábamos de la fortuna y lo importante y lo indispensable que es encontrarte con maestros en tu vida, ¿no? Con gente que te hace mirar desde otro lugar, que te abre la cabeza, hablábamos de eso. Y yo he tenido la enorme fortuna de haberme topado con más de dos maestros.
Fernández,
muy
Tito,
grandes, sí. Gandolfo. Y hay otros que no son, digamos, literalmente no enseñan, pero que también son maestros, ¿no? Pero bueno, no viene al caso. La cosa es que Gandolfo fue uno de esos maestros que me reveló el universo de la actuación y por lo tanto va a estar conmigo iluminándome en cada trabajo que hago, como uh-huh. todos ellos. Habíamos establecido un vínculo muy estrecho de alumna-maestro. Y yo había sido elegida por él como la directa, y había sido elegida por esos mismos motivos para lo que hubiera sido mi debut en una obra comercial que él iba a dirigir.
Sí.
Me acuerdo que Julio Chávez era el otro actor Nobel que había salido del estudio de Agustín Alezzo, y uh-huh. yo era la actriz joven que iba a ser su pareja en una obra que protagonizaba Pepe Soriano y sí. dirigía Gandolfo.
Uh-huh.
Así que bueno, me eligió y en el primer o en el segundo ensayo yo estuve muy inútil, muy bueno, inexperta.
¿De qué edad tuya estamos hablando más o menos?
Veintipocos.
Ajá.
Y muy bueno, con todo esto que te digo, este síndrome de la que me volvió a aparecer ante la timidez y qué sé yo, y entonces él me dijo al segundo ensayo que quería hablar conmigo y que se había equivocado, que creía que yo no era actriz, que yo no podía estar arriba de un escenario.
Y fue de una.
Sí, fue así de una manera. Pero vos sabés que yo creo que la calidad de la crueldad, porque podría haber sido más políticamente correcto, podría haberme dicho este personaje no es para vos, digamos, algo. Pero la paradoja es que la dureza que tuvo fue lo mismo que me hizo sospechar un poco más adelante que a lo mejor había otros motivos que se habían cruzado en el medio, porque era demasiado. Pero en el momento lo que recibí fue un golpe enorme que, por supuesto, me hizo pensar que me tenía que retirar de esta profesión que recién estaba comenzando. Y casualmente yo estaba trabajando en televisión en ese momento con otra directora que también fue una maestra para mí, que fue María Herminia Avellaneda, uh-huh. Y haciendo Rosa de Lejos.
Uh-huh.
Y después de ese incidente con Gandolfo, creo que al otro día yo fui a grabar y se encendió la luz y yo me puse a llorar. No, estaba, me habían cortado las gambas. Entonces me preguntaron qué me pasaba y yo con mucho pudor, porque lo menos que quería era contar el acontecimiento, confesé, y Leonor Benedetto y María Herminia me restauraron la estima, ¿no? Por lo cual yo quedé muy agradecida a ellas dos. Y también mucha gente que me rodeó en ese momento que me ayudó a seguir adelante, porque la intención mía era retirarme, ¿no?
Y lo cierto es que después no volviste a ver a Gandolfo, o Gandolfo no te fue a ver para decirte
tuve con bola y jugación de mi vida, no sé.
No. Siempre confieso que durante mucho tiempo, cada vez que hacía una cosa de teatro, esperaba verlo. Pero no esperando ninguna disculpa, esperando nada, poder mostrarle que era un poco más que eso, que ese proyecto, que esa cosa frustrada que había aparecido en ese ensayo, en esa obra.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
Repasando algunas notas que diste o algunas cosas de las notas que diste, encontré, presumo, una contradicción que la cito como tal a los solos efectos de preguntarte cómo fueron los orígenes. Porque por un lado alguna vez declaraste que te anotaste en un curso de teatro más por curiosidad que por vocación. Y por otro lado, en una nota de agosto del 2011 en Radar, decís que ya en Buenos Aires, después contame tu vida de pueblo si querés y demás, aunque sea un toque, tu vieja la mandó a tu hermana y a vos a un colegio de monjas, y vos decís, hay que ver mis fotos a los 7 años, ahí ya hay una actriz. No era una chica que tomaba la comunión. De verdad creía que era una santa. Y entonces dije, ¿hasta qué punto no había ya entonces una vocación, digamos? ¿Entendés lo que quiero decirte?
Sí. Bueno, cuando yo veo esas fotos de mi infancia y veo ese plus, ese estar creyéndome una situación que es una foto, con un poco de énfasis, descubro que evidentemente había en mí algo, una que yo no lo sabía, no lo supe después, y lo supe en un curso de teatro al que entré por curiosidad. Yo quería ser socióloga, había empezado la facultad.
Pero dejaste por el tema de los milicos que cambiaron el plan de estudios.
Y claro, cambiaron todo el plan de estudios, o sea, hice el ingreso, que era en filosofía y letras.
¿Acá en la UBA?
Claro, y cuando empezaban las materias jugosas, porque viste que los ingresos tienen como materias comunes a que no te interesan.
Son pesadas, sí.
Entonces, bueno, las vi. Mientras, yo ya estaba casada, yo me casé a los 17, cuando terminé cuarto año. Hice quinto casada. Empecé la facultad ya laburando. Cuando empieza el primer año, que yo digo, se viene lo mejor, ahora tenía, no sé, para estudiar, viste, en profundidad a Marx, a gente que me interesaba estudiar, cambian los planes y las materias eran una ridiculez que no me interesaban para nada, y quedo embarazada. Entonces me quedé en bolas en la mitad del año, no sabía para dónde, qué hacer. Y me encontré con una amiga, que de hecho no es actriz, que me dijo, ¿sabes que yo estoy estudiando teatro? Está bueno porque te sirve para la vida. Es una cosa más superficial,
sí, no
del mundo. Bueno, pero
la onomatopeya.
Así fui yo. Así fui yo.
¿Sabes qué estoy haciendo?
Sí. Entonces me encontré con Lito Cruz, al que le dije eso. Y me dijo, no, flaca, me dijo, no, mirá, acá hay mucha gente, viste, que está segura, que quiere ser actriz, y tengo pocos lugares, no. No hay una vacante para alguien que no tiene claro lo que es. No es una vocación, que vos, si no actúo me muero. Y no, le dije, la verdad que no. ¿Qué querés, que te mienta, no?
¿Y cómo siguió?
Y después me llamó, no sé, nunca le pregunté. A literal le voy a preguntar porque en la película que voy a hacer ahora estamos juntos. Sí, le voy a preguntar, ¿qué pasó? ¿No tenías muchos alumnos? ¿O viste algo en
¿Viste
mí?
¿Viste alguna cosa en León?
Entonces después me llamaron para decirme que sí, bueno, y creo que teníamos que preparar un monólogo. Entonces yo preparé un monólogo de García Lorca, de Yerma. Uh-huh. Y yo estaba embarazada, entonces la contradicción está de Yerma es una mujer, como su nombre lo indica, estéril. Entonces, viste, Lorca, decían, las vacas paren, las no sé qué, y yo estoy acá, y con una panza de embarazada, y resultó algo muy gracioso y muy cómico. Lejos de conmover, el estudio empezó a morirse de la risa, y Lito se reía y secaba así las lágrimas, y bueno, y empecé así. Me enteré que tenía algunas condiciones que no sabía que tenía, y después me resultó fascinante descubrir que la actuación es algo es algo que tiene un método, que se puede estudiar, que se puede aprender, que no es nada más que inspiración y extroversión, porque yo de extrovertida no tenía nada. Entonces empecé a entender que podía haber algo de eso que... Y empecé a darme cuenta que había un montón de mecanismos míos que tenían que ver con la naturaleza de, de una actriz, ¿no? Cómo observaba a la gente, cómo me fascinaban los comportamientos. Y de a poco empecé a enamorarme del teatro y hasta hoy sigo enamorada de él.
Está contando quién es Mercedes Morán. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Cada domingo. A las 10. Nacional. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11.
Es hermosa. Te pasa que es impredecible, misteriosa, inasible.
Tiene buen culo.
Ay, el culo. Hablemos de cosas serias, ¿no?
Y si yo también te estoy hablando en serio. Tiene buen culo. Bueno, ¿qué? El símbolo del siglo XXI es el culo. Todo el mundo quiere comprar, vender, agarrar, tomar, forjar un culo. Si vos querés vender un jean, pones un culo. ¿Querés vender un auto? Pones un culo, a nadie le importa el motor, la cilindrada. ¿Por qué Shakira está en una campaña de alfabetización? ¿Por qué? ¿Porque canta bien? ¿Porque tiene linda voz? ¿O porque tiene buen culo? Porque tiene buen culo. Siglo XXI, el culo vende. La vida es un culo.
Vamos con el culo, entonces llámalo a Alex.
Hoy cuenta quién es Mercedes Morán.
¿Por qué te casaste tan pendeja?
Me enamoré. Y además quería irme de mi casa, y era la única posibilidad de irme. Digo, es la mirada que tengo desde hoy. En ese momento solo pensaba que estaba enamorada, ¿no?
Uh-huh. Eso era Buenos Aires, porque vos nacés en Córdoba, y se va a San Luis, tu viejo enseguida.
No, vivíamos, mis viejos y yo vivimos en San Luis, en Concarán, un pueblito frente a Merlo,
sí.
Hasta mis 6 años, que la familia se traslada acá. Pero al momento de parir, mi madre se va a la ciudad más cercana, que es Villa Dolores, que está en el límite, a muy pocos kilómetros de Concarán, de este pueblo.
Uh-huh.
Así que yo soy anotada, nacida en Córdoba, en Villa Dolores, Córdoba. Pero mi infancia, mis recuerdos de infancia y mi afecto tiene que ver con San Luis.
Qué bien.
Mi primera infancia. Y cuando yo tenía 6 años, la familia se muda a Buenos Aires.
Mercedes Morán debutó en televisión con Donde pueda quererte, una telenovela de los 80, y después fue parte del elenco de ciclos como Los Miedos, La señora Ordóñez, Rosa de Lejos, Señoras y señores, Atreverse, Nueve lunas, De poeta y de loco, Culpables, Tiempo final, Mujeres asesinas, Amas de casa desesperadas, Socias, El hombre de tu vida y, claro, La Roxy de Gasoleros.
Es importante que haya un pueblo en tu vida, dijiste alguna vez así, pero a la vez también me gustó algo que me pareció... corajudo sería demasiado, pero en general no se dicen esas cosas. Esto de que está bueno haber tenido un pueblo, en todo caso lo que después reconstruís de lo que es un pueblo, pero también la demitificación, ¿no? De que al revés de lo que es la vida en la gran ciudad, el pueblo es efectivamente la tranquilidad y la paz, cuando en realidad hay una cultura de gente armada, violenta, en todos lados o incluso peor, ¿no? ¿Es así?
Sí. Sí, sí, es así. Es así, tal cual, no tengo nada más que agregar, lo dijiste perfecto. A mí me sirve para construir mi historia, una especie de autonomía y de libertad que me dio el pueblo o la primera crianza, y tengo todos mis recuerdos. Los primeros recuerdos de afectos, que son los que te forman para toda tu vida, ligados a ese pueblo al que yo amo. Además es un pueblo que mi padre amaba, pero esa cultura de que el pueblo, a diferencia de la ciudad, tal como vos lo dijiste, es un lugar, es ese paraíso. Es mi paraíso porque es mi infancia, digo, mi infancia es mi paraíso. Lo hubiera sido en un pueblo o en cualquier otro lado. Uh-huh. Pero no creo eso, descreo de la falta de riesgos y de miedos y de... no, tal como vos pienso que no, que eso está en todos lados.
De tu viejo sacás militancia política porque fue político toda la vida o nada sí. que ver y fue una cosa epocal.
No, no. Bueno.
¿O qué está primero, no sé?
Sí, bueno, primero está mi viejo y su educación.
Que era un político peronista.
Sí, fue diputado peronista por San Luis. Y
hablamos de peronista de Perón, para decirlo en términos muy convencionales y que la gente lo entienda rápido.
Sí. Y un tipo muy muy genial, con una vocación social enorme. Estaba muy ocupado de eso, así que yo no recuerdo que haya tenido algún paseo, por ejemplo, conmigo para llevarme a la calecita o pero sí me llevaba con él cuando se iba a recorrer el campo. Él estaba muy ocupado de que sus hijos entendieran que la realidad que nos rodeaba a nosotros terminaba ahí muy cerca y que había otra realidad de la que teníamos que ser conscientes y por la que teníamos que hacer cosas, como que la felicidad individual no era una fantasía, sino si uno no además no hacía algo por era un tipo muy muy solidario. Después, entre los una parte de mi infancia no tuve idea de qué hacía mi viejo, cómo era su cosa, porque además como era diputado por la provincia, yo sabía que mi viejo viajaba nada más. Y ya cuando fui adolescente, y ahí sí creo que viene ese momento histórico que...
Los 70.
Claro, el que no militaba y no tenía compromiso político era un tarado, que yo creo que sin mi padre también hubiera participado, pero ahí ya establecimos una... ya discutíamos, ¿no? De hecho, la primera vez que yo caí presa con la época de los militares, que era un adolescente de 17 años, mi viejo me fue a buscar, por suerte, zafé, y supongo que porque era adolescente, yo no sé, qué sé yo, porque Dios me iluminó. Me hicieron comer toda la noche, toda la tarde y toda la noche, y a la madrugada...
¿Qué habías hecho?
Estábamos manifestando, mi novio en ese momento era estudiante de Derecho y fue por la gente de Trelew, por la masacre de Trelew. Entonces estábamos haciendo una manifestación, reprimieron y nos metieron presos.
¿Y?
A él lo mandaron a Devoto.
¿A tu novio?
A mi novio, que tenía 22 años, y llamaron a mi viejo que me viniera a buscar. Entonces vino mi viejo, me sacó, me dijo, bueno, yo me voy a laburar, andate para casa a las 6 de la mañana, que tu mamá está muy preocupada.
¿Tu vieja, mamá de casa?
Maestra rural. Con una conciencia social, pero no asumida. Así que ella, lo peor que le podía pasar era que yo estuviera metida en ese tipo de cosas. Esa era la discusión con mi viejo. Y le digo a mi papá, bueno, pero Oscar, que era mi novio, que fue el padre de mis dos hijas mayores después, tengo que llamar al abogado, tengo que llevarle, buscarle la ropa, porque se lo lleva de voto, tengo que ver a dónde va a parar, ¿viste? Así que digo, tengo que hacer las cosas muy rápido, dame plata para un taxi, porque... Y me dijo, una revolucionaria viaja en colectivo. Llego hasta la parada del colectivo y me puse en el colectivo. Ese era mi viejo. Y la discusión política era que...
Que no era más zurda que peruca.
Era la discusión.
Obviamente. Obviamente.
Y se murió el año pasado con 97 años. Y la verdad que es el hombre más genial que conocí.
Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
Eh, ¿Qué onda nacer un 21 de septiembre, no?
¿Qué onda, no? El día de la primavera, del estudiante.
¿Qué onda? ¿Sabes que es la primera
y en un punto
que
de...
esta que es más estúpida que la...
No, pero...
es la
medio...
paloma, digo.
Pero te dije, te ningunean un poco,
claro,
¿eh?
¿Cómo es los picnic y eso?
Y te
encima...
ningunean porque no es solo tu cumpleaños. Es también el de los estudiantes, el de la primavera. Que está bueno porque, digamos, es un día en que se celebran cosas lindas.
Sí.
Pero no sos protagonista absoluta.
¿Por qué le tenés tanta consideración a, en tu historia, digo, a señoras y señores?
Porque creo que fue un programa que marcó una diferencia en la televisión.
¿Por qué no envejece?
Porque se corrió un grado, una manera de actuar.
A ver, dale. Desarrollalo tranquilo.
Pasó del hagamos el, del como si, digamos, como si fueras un médico, a sé un médico. Como si me estuviera separando, separate. Éramos un grupo conformado de actores y director y autores que compartíamos un criterio que en la televisión no había aparecido. Había un grado de verdad de que las cosas sucedían de un modo que llamativamente que era muy llamativo, ¿no? Y muy mal visto por los por la gente que venía haciendo televisión desde hace tiempo, porque se lo veía como formalmente muy desprolijo. Uh-huh. Era como que priorizamos, elegimos la desprolijidad y la verdad antes que la prolijidad conceptual y una cosa muy formal en la manera de actuar, ¿no? Y nos divertimos mucho y nos fue muy bien visto desde nuestro punto de vista. Fuimos reconocidos por la crítica, ganamos unos premios. Uh-huh. Y particularmente ese creo que fue el trabajo que hizo que Suar viera un tipo de actuación en mí, que me convocó para Gasoleros, porque lo que él me pedía en ese momento era eso. Yo nunca fui la típica protagonista de tira, no tengo un físico, que sobre todo en ese momento, que había como una convencionalidad en cuanto a cara, ¿viste? O que
estatura, tipo de lomo, ese tipo
sí,
de cosas.
Sí, tal cual. Pero él me dijo, yo quiero que hagas esto, que... Entonces yo empecé a dotar al personaje de Roxy de un montón de efectos, de zonas oscuras, que yo quiero que sea mentirosa, que maltrate. De hecho, fue la primer protagonista a las 9 de la noche que él era infiel a su marido.
Claro.
Y su marido no era un hijo de puta, era un boludo nada más. Y estaba justificado que ella se fuera con Panigassi. Entonces... fue muy divertido y fue muy interesante para mí, porque realmente sentí que estábamos abriendo un camino, ¿no? Y eso es muy... hay un vértigo muy muy interesante, muy alimentador.
En cine, Mercedes protagonizó La Ciénaga, Diarios de Motocicleta, Luna de Avellaneda, La Niña Santa, Cordero de Dios, La Ronda y Los Marcianos, entre otras. Y en teatro, El Último de los Amantes Ardientes, Ángeles Perdidos, Monólogos de la Vagina, Locos de Contentos, Humores que Matan, Pequeños Crímenes Conyugales y Agosto.
Hace un rato dijiste o hablaste de la importancia de tener maestros y citaste a tus maestros de teatro, digamos, tus profesores, Fernández, Rivas, Gandolfo, etcétera. Y tuviste, obviamente no maestros, pero sí modelos actorales, actriz, actor... ¿O no?
Sí, sí, he tenido siempre referentes móviles, ¿viste? Pero como son los referentes, no duran mucho a veces, porque son seres humanos también.
O sea, tuviste, a ver si entiendo, referentes respecto de una actuación puntual en una película o en una obra.
Sí, bueno, respecto de la actuación, sí, tengo referentes, veo mucha actuación, mucho cine, mucho todo lo que puedo, y observo mucho a las actrices y las que me gustan, o las que yo con las que yo siento me siento identificada, las tomo como referentes literalmente, quiero decir, a veces busco obras de teatro, quiero ver qué está haciendo en teatro tal actriz, que aunque no viva acá, ¿no? en cualquier lugar del mundo, no me importa, para ver cuál es el material que le interesa hacer en teatro, y muchas veces consigo materiales de ese modo, o también veo, qué sé yo, como mujer, algunas actrices las observo a ver cómo van transitando, esto de transitar, ir creciendo, envejeciendo frente a las cámaras, ¿no? O cómo administran su trabajo con su vida. O...
¿Alguna en particular podés nombrar? ¿O no tenés alguna,
sí,
en particular?
Sí, claro, sí, bueno, te quiero decir, yo por ejemplo amo mucho a las actrices a las que he admirado desde muy joven, ¿no? Y he tenido la fortuna de que esta profesión me ha acercado a ellas, me ha hecho compartir en muchos casos trabajos con ellas, y yo no puedo dejar de vivirlo, aunque tengo una relación más cercana hoy, como una bendición, ¿no? Hablo de Norma Leandro, uh-huh, de Graciela Borges, de Nacha, mujeres que tienen toda una vida en la actuación y que han sido sí mismas todo el tiempo y que mantienen esa luz increíble y que han construido una vida y la han sostenido y que tienen, por ejemplo, ellas tres entre sí, tres naturalezas por un lado tan diferentes entre sí porque no se parecen en nada, uh-huh, y al mismo tiempo yo disfruto de algo que es común a todos, ¿no? Que es común a la naturaleza de las actrices, que es esta mezcla entre valentía e inseguridad. Somos unas naturalezas muy muy locas las actrices, ¿no? Estamos llenas de miedo, pero corremos unos riesgos tremendos. Somos divertidas.
Señorita, sí, por favor, necesito hablar con mi abogado. Graciela Fernández. Sí, Fernández. Todavía soy Fernández, hasta que el abogado se ponga las pilas.
Graciela.
¿Cómo que abogado? Mi abogado, sea su jefe. ¿Quién no me conoce? Ay, dígale que me atienda, que no sea sorete como mi ex marido. Dígale. Pará. No, yo no le falté el respeto, señorita. No, yo no le dije sorete a usted. No, yo no le dije sorete a usted. No, a su jefe tampoco. A mi ex marido. Yo no le falté el respeto, pelotuda.
Dame.
Pero...
Dame.
¿Qué? ¿Para qué? No, no, yo no estoy loca. Mira.
Hola.
¿Qué son? ¿Hermandad del sorete ahora?
Discúlpela, está un poquito alterada.
Porque decile que el dentista no quiere atender más a Bruno, decíselo. Decile que le diga a su jefe, que le diga al abogado del sorete, que el dentista dijo que no quiere atender más a su hijo.
Espera, ahora le pregunto.
Decíselo.
¿Con qué número querés hablar?
No, ¿qué está preguntando? Se está haciendo la pelotuda. Hola. Con el doctor Pellegrini, señorita. Ah, bueno, discúlpame, Dulce. No, mi amor, ¿sabés que la situación? Hay mucha caca junta... Equivocado, ¿te das cuenta?
¿Hiciste demasiadas concesiones o alguna que te haya jodido en particular? Actuando en algo que no hubieras querido, un papel que hoy dirías no lo aceptaría.
No, la verdad que no. No, porque nunca lo viví como concesión. O sea, nunca sentí eso. Pero probablemente hay papeles que me han hecho muy feliz y otros no tanto. Directores con los que me he llevado bien y otros no. Productos que he hecho que han tenido más éxito que otros, pero la verdad es un lugar común, pero sinceramente yo he aprendido mucho de todo, porque yo navego entre... siempre me gustó navegar entre los dos mares, ¿no?
¿Cuál y cuál?
Lo que se llama acá teatro comercial y teatro independiente, películas industriales y películas más independientes, programas más de autogestión y programas super comerciales.
¿Nunca te corriste del todo a alguna de las dos orillas?
No, porque me parece que... ¿Por qué? ¿Por qué voy a perder algo de... aprendo mucho en ese arco de ida y vuelta. A veces me siento un poco sola, porque viste, siempre un grupo de pertenencia te hace sentir mejor, más protegida. Yo me siento bastante francotiradora, pero bueno, Lo he elegido porque lo prefiero. Prefiero estar sola en ese sentido.
¿Te pasó alguna vez que algún personaje te hizo mal?
No. No, no. No. No, porque no encaro los personajes. O sea, esto de que como que sos tomado por el personaje, no. En realidad yo creo que la actuación es jugar, ¿no? Viste que los chicos cuando son chicos dicen, es un grado de disponibilidad, ¿no?
Uh-huh.
Es ya, vos sos un indio, yo soy un pum, te maté y te moriste, y viene tu vieja y dice vamos a merendar, y no te vas rengueando por la bala que recibiste, ni te quedaste mal porque el otro te traicionó. Estás jugando. Lo divertido es jugar con verdad, pero eso no es esa cosa, nunca la compré.
Mercedes Morán ganó 4 veces el Martín Fierro, 2 el ACE. Fue distinguida con el Estrella de Mar, con el Clarín Espectáculos, con el Piedra Libre Pro Arte y con el Premio Tato. Además, el Conex de Platino en 2001 y 2011 como Mejor Actriz de Televisión. Y acaba de ganar el Florencio Sánchez por su desempeño en Buena Gente.
Ahora que decís esto, obviamente no es la primera vez que lo escucho de un actor o de una actriz, pero lo que pasa es que esto nunca lo repregunta uno, pero te lo hago, aunque sea sin hacer nombre, porque a uno le suena raro desde afuera del ambiente, digo, creer que hay quienes sí hacen lo que decís. O sea, te pegó la bala y salí rengueando y estás rengueando todo el día, o el personaje es excesivamente dramático y vivís dramático todo el día. ¿Efectivamente hay gente tan así? En serio, que no te pido nombre.
Pues pero sí, debe haber. Yo igual te digo que hay algo de, por ejemplo, cuando yo hago un personaje, no en una película, pero cuando lo repito y lo repito en el teatro, sí, o en la tele, que bueno, toma un comportamiento, una manera, hay cosas que se te pegan, pero no tiene que ver con el alma o con la cosa.
Se te pega como tic como mientras haces el papel, digamos.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando hice este último programa que hice de Campanella,
sí,
que era una mina tan mal hablada, yo no soy mal hablada en la, ajá, vida, pero ese año puteaba más que de costumbre.
Ah, mira.
¿Entendés? Pero es algo más bien exterior, que se tiene que ver con ese comportamiento, con ese ejercicio que haces de comportamiento. Es como si estás haciendo gimnasia y haces flexiones, entonces un día vas a levantar un papel y no flexionas las piernas y lo levantás. Pero no es algo que a mí me ingrese en el inconsciente, ¿entendés? Es físico.
Hablaste de grupos de pertenencia. ¿Tus mejores o cuantitativamente amigos, mayor cantidad de amigos, son del palo, son del ambiente o nada que ver?
De todo, sí, muchos sí son del ambiente y otros no. No, sí, tengo de pocos y variados de profesión y de edades también, ¿no?
¿Cuánto tiempo te pasás pensando en tu profesión exclusivamente, si haces un promedio del día?
Y depende en qué punto me agarre. Por eso yo necesito parar de laburar cada tanto, ¿viste? Porque cuando estoy en un laburo hay algo que me está tomando. Estoy, no sé, bañándome y de pronto me aparece algo que resolví del personaje y estoy, me está rondando.
¿Y eso que llegás a un punto en que sentís que te asfixia o algo así?
No, que hay un punto en el que quiero vacaciones.
Porque alguna vez leí, dijiste, no me banco las relaciones de dependencia.
Sí.
Que supongo que lo dijiste desde la relación patronal, laboral. No sé si de dependencia psíquica, ¿se entiende?
No, creo que me refería a la dependencia en cualquiera de sus términos. No. Yo tengo una dependencia, ponerle, con el cigarrillo,
sí,
que no puedo cortar, que trato y mejoro y no sé qué, y dejo y vuelvo. Pero evidentemente, eso es lo que yo, a eso me refería, ¿no? Específica, digo, a ese tipo de dependencia, de algo de lo que querés zafar y no podés zafar. A eso. No era el caso de jefes o patrones, no.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
De no haber sido actriz, ¿se te ocurre en qué te hubieras desempeñado más o menos bien como para ganarte la vida?
Cualquier cosa. Yo me las puedo.
¿Cualquier cosa?
Yo, sí, bueno, qué sé yo, te quiero decir. No, yo creo que que más allá de las aptitudes o los dones o los talentos o las condiciones que uno pueda tener para determinada cosa, sí, como cantante seguro que no, porque soy un perro cantando, pero te quiero decir, yo creo que si uno pone amor, compromiso y alegría, y si tu meta es hacer bien algo, hacer la experiencia de cómo es hacer lo mejor que puedas algo, yo podría haber sido una buena jardinera, una buena cocinera, no sé, podría haber reciclado casas, podría, sé, infinita cantidad de cosas, no hablo de profesiones, pero sí de tareas nobles.
Ah, tareas, okay.
Que me hubieran permitido sobrevivir, ganarme la vida y ser muy feliz. No pienso que si no, ay, si yo no actúo, qué depresión.
¿Estás hecha en guita en cuanto a que las seguridades que vas a morir de actriz y demás?
No. Está difícil en este país sentir eso, ¿no? Porque no tenemos una industria tan desarrollada, ni del teatro, ni del cine, ni de la televisión, como para laburar unos años y... por lo menos
como era Altri Tempi, digamos,
como era en otros, claro, como es en otros lugares donde sí hay una industria que bueno, que hace que por un caché sea pagado mucha más plata.
Igual, penúltima, a pesar de esto que dijiste respecto del ámbito industrial, televisivo, teatral, etcétera, en particular, estás más copada con este momento político que lo que estabas hace 10 años.
Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Hay algo de este momento político que me da mucha felicidad, que es la movilización, la conciencia política y el compromiso de la gente joven. Durante mucho tiempo temí por eso, ¿no? Temí y dije, wow, qué desmovilización tan grande se produjo, ¿no? Y cuando veo que los pibes están otra vez preocupados por el otro, por lo que pasa, a ver qué se puede hacer, de cualquier lado, no importa, pero comprometidos, me parece muy saludable eso. Me parece que eso es lo que más te garantiza un futuro interesante.
Decime quién sos vos, Morán. Es la última pregunta común a todos los que se sientan donde estás. Apropicuada.
No sé, qué sé yo. Yo la verdad que... más que nada me autodefino como, digamos, lo que más me ha preocupado toda mi vida es mi rol de madre, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, porque que yo haga mal un trabajo, en definitiva, no le va a joder a nadie más que a mí, ¿no? Por ahí un productor que pierde un poco de dinero. Pero no equivocarme... con mis hijas, lo cual no es que aspire a no equivocarme, por supuesto, pero equivocarme lo menos posible, conseguir que ellas, cuando yo ya no esté, tengan un recuerdo de mí, permitirme que se puedan reír de mí en mi cara, sentir que les gusta estar conmigo, que puedan contar conmigo, protegerlas, velar por su salud, qué sé yo, eso es lo que más profundamente me conmueve. Y mi primera hija la tuve a los 19 años y la verdad que ese rol me acompañó, creo que me siento que tuve a mi cargo chicos desde tan chica que me cuesta recordar partes de mi vida donde no tenía esa responsabilidad.
Mercedes Morán.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción,